Torre de comunicación de WWF. Es Miguel Ángel Valladares, un amigo del programa. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hombre, más que amigo, ex compañero incluso, vamos. Sí. Estáis hablando aquí de Eva Urúa, de la Rosa de los Vientos, de mi Azul y Verde, de Cebrián. Se me pone la carne de gallina después de tantos años.
Sí, porque tú iniciaste Azul y Verde con nosotros.
Claro, y por eso te digo que es una emoción especial estar aquí, tan cerquita de vosotros otra vez, sin mascarilla, sin hablar de una pandemia, para hablar de otra.
Exacto. Pero bueno. Exacto. Al final, todo el mundo, todo vuelve al origen, volvemos al...
Pero tiene muchos matices, Bruno, ya lo verás.
No, fíjate, a mí me ha recordado algunas cosas de esta semana, me han recordado... hay diferencias, evidente, pero se ha recordado demasiado lo que decían unos, lo que decían otros al comienzo de la pandemia, al comienzo del coronavirus. Tiene parecidos, evidentemente que los tiene, es un virus, pero no es lo mismo, por lo menos con la información que tenemos, no es lo mismo, pero nos despierta una señal de alerta que yo creo que ha pasado desapercibida, que es ese hecho de que tiene origen animal y que eso está pasando y seguirá pasando.
Así hemos vivido desde siempre, Bruno. Silvia, vamos a ver, es que cuando uno mira solo bajo la perspectiva médica, y política, porque esto es un tema sociopolítico y la pandemia la hemos sufrido desde casa, también con todo el tema político y lo que tú decías de los expertos, de los menos expertos, de los comités que existen, de los que no. Mucho follón sociopolítico, mucho follón médico, muchas discrepancias y nada de ecología. Uh-huh. Nada de ecología y nadie sale con una bandera diciendo, ojo, esto es una zoonosis, como el 70% de todas las enfermedades infecciosas humanas que se conocen desde hace 40 años. ¿Tú has visto realmente en los telediarios, en los informativos, información dedicada a qué paralelismo hay entre destruir la naturaleza y las pandemias? ¿A qué no?
Ninguna.
Por eso estamos aquí nosotros.
Y sin embargo, ya el nombre lo dice todo. En esta ocasión, además es tan claro, ya el nombre del virus es viruela del mono. Nos dice absolutamente todo cuál es el origen. Claro. Y es muy sencillo, creo yo. Yo no sé si lo entiendo y lo explico bien. Pero la zoonosis, antiguamente existían una serie... Todos los virus, o casi todos los virus, tienen un origen animal, va pasando de animal en animal, de especie en especie.
Y a veces de humano a animal también.
Es un paso que se hace más o menos lento, con menos en daño, pero ahora, al saltarse varios escalones, al no existir, al destruir el ecosistema, ¿qué pasa? Que el virus pasa muy rápidamente y llega sin apenas a debilitarse al ser humano.
Eso es lo que más o menos es un resumen perfecto. Entonces, ¿para qué me habéis invitado, Bruno? Porque ya lo he dicho
perfectamente. Yo lo he aprendido gracias a vosotros, a los que sabéis.
Es verdad, y te cuento una cosa. Esto es un poxovirus como otro tipo de virus que hay. Hay miles de especies de virus distintas. Este es un virus que es muy parecido a la viruela. De hecho, en términos médicos, que yo no soy médico, soy biólogo, así que me ceñiré a la perspectiva de la ecología, pero me encanta y me apasiona la medicina también. Y es verdad que incluso los vacunados de viruela tienen menos propensión a sufrir infecciones graves de este otro virus, ¿vale? Aún así es un virus que no es bueno, pero te cuento una cosa. Estaba hojeando antes información. En el 2003 hubo un brote epidémico en Estados Unidos de este virus, de la viruela del mono, y hubo 35 casos y 0 muertos. Quiero decir, para apartar ya de la gente la alerta, el miedo, que hemos pasado 2 años muy duros, que hemos pasado 2 años que nos han encerrado casi con miedo, de decir, cuidado, no veas a nadie, no mires a nadie. Yo digo, en términos médicos, y ya aquí lo dejo, que no lo soy, yo no alertaría tanto, porque los casos que se están dando son mucho más leves que la viruela que mató 300 millones de personas en el siglo XX. Ojo, la viruela de los humanos. Pero esta, atendiendo a tu pregunta, tiene una causa muy clara. Aunque se llama viruela de los monos, el reservorio no es el mono, son los roedores. Generalmente son ardillas y roedores que además son animales que tienen el final de ser una mascota y que vienen infectados y que al introducirse en el medio pueden transmitir la enfermedad. ¿Qué pasa? Lo que tú decías. Si un virus, un roedor infectado con el virus de la viruela del mono entra en un ecosistema en el que está bien conservado, naturalizado, no hay fragmentación, hay un efecto que se denomina efecto dilución por el cual los agentes patógenos circulan en ese propio círculo, un bosque, es un ejemplo muy claro. Imagínate un bosque cerrado, bien equilibrado, y el patógeno circula y por el efecto que se denomina dilución a lo mejor no pasa ni se extiende más allá de del propio ecosistema. E incluso algunos animales ni se enferman. O si se enferman y mueren, los depredadores los consumen. El equilibrio es perfecto. ¿Y qué pasa si se abre el bosque? ¿Y qué pasa si se invade esa zona? ¿Y qué pasa si nos acercamos en exceso a lugares donde nunca ha estado el hombre, pues que hay un peligro de contagio real. Por eso decimos, proteger la naturaleza, en este caso los bosques, disminuye claramente el riesgo de enfermedades infecciosas que pueden ser pandémicas, ¿no? O sea, la relación es tan directa que clama al cielo que no se haya oído nada. Por eso nosotros, termino esta parte diciendo que en el 2020 hicimos un informe muy sencillito de 14 páginas que se titula Destrucción de naturaleza y pandemias, donde exactamente ves todo lo que pasa con la zoonosis y qué es lo que está ocurriendo y por qué destruir la naturaleza. Al final es cuestión de nuestra supervivencia.
Lo que estás diciendo es que, pues, con esa interacción del ser humano, la cadena se está haciendo más corta y al final es más rápido ese contagio entre los animales y los humanos. Sí. Lo que dices a través del asunto de los roedores, se supone que esos roedores en algún momento da incluso los han traído para hacer venta de mascota exótica, con lo cual incluso se facilita más, y luego se ha hablado, o es lo que se ha llegado a los medios, que tenía también algún tipo de relación con el contagio sexual, y tampoco estaban informando en condiciones, pero claro, ya te viene a la imagen también de lo del VIH, el SIDA y todo esto. ¿Qué hay de cierto?
Claro, claro.
¿Cómo realmente se contagia? Porque sabemos que la pandemia que hemos pasado era por, pues eso, al final por la respiración y tal. ¿Esta cómo se contagia? ¿Qué problema nos puede dar? Y ya vale de estar todo el rato amenazando con el miedo.
Amenazando con el miedo, que es lo que te decía yo. La viruela del mono se transmite seguramente a través de líquidos corporales, ¿no? Incluyendo las gotas salivales, las respiratorias, el contacto con el exudado de una herida y tal, ¿no? La transmisión de persona a persona no es muy eficaz y también se produce por fluidos. No tiene nada que ver con conducta sexual, ¿vale? Es un virus que se puede transmitir por estar directamente en contacto con alguien muy cerca, que no tenga mascarilla, y un exudado, saliva o cualquier cosa te puede llegar y infectar. Pero es que detrás de eso no existiría ese riesgo de enfermedad si detrás de eso no existiera ese comercio legal o ilegal de especies invasoras exóticas que pueden venir infectadas con el virus, contagiar y potencialmente expandirse como está pasando ahora. Es que antes de venir aquí, antes de venir con vosotros, estaba leyendo en los medios, se expande de nuevo la viruela del mono, preocupación en la sociedad. Y cuando entrevistaron a una de las personas que estaba ahí, yo no estoy preocupado, decía, yo tengo que decir lo mismo, ahora mismo no estoy preocupado. Hay que poner toda la atención médica, toda la prevención que se quiera, poner sobre la mesa toda nuestra autoridad sanitaria para que evidentemente esto no se dispare. Pero te he puesto al principio un ejemplo. El brote del 2003 de Estados Unidos fueron 35 personas y 0 muertos. ¿Y por qué lo recalco? Para que la gente no tenga miedo, para ayudar primero a que la gente controle su propia situación y no se deje llevar por lo que le digan los demás, y después para recordar que tiene mucho que ver con respetar la naturaleza. La naturaleza con la pandemia de la COVID ha hablado muy alto y muy fuerte.
¿Qué tiene que ver, qué relación hay entre la pandemia que hemos vivido y el cambio climático, la naturaleza, el mundo de la ecología? ¿Qué tiene que decir ante todo eso?
Pues mira, yo habría mucho que decir, ¿no? Por este informe que te comentaba, que es muy sencillito, y todo el mundo lo podría ojear, analizamos como 5 causas principales por las cuales, que tienen que ver directamente con la destrucción de la naturaleza y que aumentan considerablemente y científicamente comprobado, el riesgo de que haya más brotes pandémicos, más enfermedades infecciosas de este tipo. Primero, la pérdida de especies. Es que es evidente. Si tú eliminas depredadores de una zona y hay un brote de roedores que están infectados, es mucho más fácil contagiarse. Es que es una cosa de cajón. Es decir, si tú pierdes especies, y sobre todo depredadoras, ahí vas a tener un problema. Y es que las especies sobre las que predan pueden, sobre todo son roedores, es curioso, Se decía con el COVID, el pangolín, el murciélago, ¿verdad? Empezaron a meter ahí muchas especies distintas. Da igual, puede haber vectores, reservorios, y que al final llega a ser humano a través de un mercado de carne ilegal, por de mono, de pangolín, lo que sea. Sea como sea, al final puede llegar al hombre, pero puede llegar al hombre porque o se extinguen especies o has destruido sus hábitats. Eso es lo primero. Y luego lo que comentaba Silvia, el comercio de especies o el tráfico ilegal ya de especies amenazadas, sobre todo comerciar con especies invasoras exóticas, está produciendo este tipo de pandemias, como es el ejemplo de esta viruela del mono. Roedores infectados como mascotas que al ir al medio contagian al ser humano. O sea, que es muy evidente, ¿no? O sea, que yo creo que aparte de tener normas sanitarias en vigor, hay que proteger la naturaleza para evitar esto.
Y porque para evitarlo, si conseguimos no depredar nosotros a los depredadores y también a la naturaleza, se conseguirá que esos estadios Bueno, es la ley de la naturaleza que funcione, pero que no funciona alterada como está funcionando, como ha funcionado con el coronavirus, como ha funcionado con esto. ¿Qué pueda? Pero habrá mucha gente ahora mismo que se esté preguntando, ¿pero qué puedo hacer yo para solucionar eso? Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos en algún momento. Porque todo el mundo puede reciclar, todo el mundo puede hacer cosas, todo el mundo puede cuidar de su entorno, de lo que tiene a mano, para conseguir que la naturaleza pues brote bien y esté bien. Pero no puede apagar una chimenea, no puede hacer que el mundo entero no use gasolina, cueste lo que cueste, aunque cueste mucho, pero que no puede hacer que cambien las fábricas, que utilizan todo tipo de combustibles, que vierten al aire todo tipo de humos. La gente no puede hacer todo eso, no puede hacer que cambie todo eso. Y no puede hacer, y puede reciclar los plásticos. Claro. Y cada vez recicla más. Pero quien fabrica los plásticos es el culpable, no es el receptor de esos plásticos el culpable.
Te digo una cosa, Bruno. La gente creo que no es capaz todavía de asumir interiormente y con fuerza la capacidad que tiene de cambiar las cosas. El último eslabón para poder cambiar las cosas somos nosotros, es el ciudadano, es el que consume. ¿Por qué? Porque todos los temas importantes de impacto ambiental sobre la naturaleza, de destrucción, tienen que ver con los modelos de producción y consumo. Todos. Y la última eslabón de la cadena somos nosotros, somos los que pagamos por un tipo de producto o por otro. Y este caso concreto, mira, tener mascotas exóticas en casa puede llegar a tener problemas de este tipo, de que sea capaz de aumentar el riesgo de tener una enfermedad que puede llegar a ser pandémica. No estoy alertando, no estoy diciendo que alguien que tenga un bicho exótico en casa mañana va a tener una pandemia desde
pero
ahí.
Pero que no lo saca,
pero vamos a ver, no compres mascotas exóticas, claro. Compra perros y gatos, que para eso son las mascotas desde hace 10.000 años.
Eso por un lado, pero hace poco salía un informe que decían, preguntando, ¿no? Lo típico en estadística, ¿qué piensa usted que contamina más? Y la gente, los coches, los aviones, y decían, lo que está contaminando más ahora mismo, un poco lo que tú dices, el consumo del desarrollo, es que consumimos mucho a carne y consumimos muchos lácteos. Y producir eso es lo que contamina más. Eso por un lado. Y luego, eso de cara a cada uno desde el punto de vista individual. ¿Qué respuesta da la naturaleza, que la hay y es evidente, a estos ataques que hacemos nosotros de estos cambios tan bruscos? Porque incluso durante la pandemia vivimos episodios maravillosos de cómo los animales cogían y se acercaban,
recuperaban sus sitios, claro, no invadían nuestros sitios, recuperaban
hábitats, sus sitios. Exactamente, a hábitats, sí, sí. Y nos quedábamos alucinados porque ya no está el humano por ahí danzando y tal, y claro, no temía nada y se acercaba. Entonces, en general, la Antártida sabemos lo que está pasando, que es que es tremendo, que se está, pues eso, el agua de reservorio dulce que hay se está poniendo con el agua salada. Ese tipo de cosas. ¿Qué respuesta? ¿Cómo reacciona la naturaleza a todas las barbaridades que hacemos nosotros?
De forma muy virulenta, Silvia, lo estás viendo además. Tú fíjate cómo reacciona. Cuando tú destruyes un bosque, pues te suelta un roedores infectados con un virus que afecta a la población y mata a millones de personas. Por ejemplo, te he dicho, en este caso la pandemia ha sido un ejemplo muy claro. Pero aludiendo a lo que estabas comentando, el modelo de producción y consumo insostenible y los sistemas agroganaderos industriales e intensivos son parte también de la culpa de poder originar situaciones similares a las pandémicas con este último virus y con el virus de la COVID también. ¿Por qué? Pues porque mira cómo están de hacinados los animales, la transmisión es perfecta para un virus, pero si un virus en la naturaleza, con este efecto que comentaba de dilución, es difícil que se propague más allá del ecosistema natural, en un sitio cerrado, en jaulas, hacinado los animales, se transmite muchísimo más fácil. Y luego encima, esos mismos animales, se les da medicación para todo, con lo cual generan, una resistencia a las bacterias que no ves, bacterias que te puedes comer tú.
Quiero decir, un usuario de Twitter o un cuñado de barrio te diría, bueno, y todos los negocios y todos los trabajos que ese sistema está beneficiando y haciendo, que tengamos, ¿qué hacemos con ellos?
Ya, claro, sí.
Lo digo irónicamente, sí, lo sé, evidentemente. Sé. Ya, ya sé que hay mil formas. También genera ya. mucho negocio el tráfico de drogas. Exactamente. Y no es bueno, ¿no?
Y si no... Vamos a ver, nosotros tenemos una campaña en vigor ahora mismo para intentar prohibir en toda Europa las granjas de bisón americano. Es una especie invasora, una especie que está provocando un daño tremendo, una especie autóctona maravillosa que es el bisón europeo, que vive ahí acantonado en el norte de España, simplemente en las montañas del País Vasco, porque se le ha restringido a esa zona, entre otras cosas, porque hay un invasor que se llama bisón americano que se introdujo en España solo para hacer abrigos, ¿vale? Es decir, que hay una causa también ética y moral ahí por la cual es muy dudable esa industria. Y creo que en toda España, creo, da 400 puestos de empleo, de trabajo. No es minusvalorar 400 personas que se pueden quedar sin empleo si se cierran las granjas. Pero es que se puede reconvertir también mucho más fácilmente eso que si fueran miles. El tema del social siempre está ahí como para intentar, al que no está convencido de que la causa ambiental es jugarnos nuestra propia vida. Si es que yo no estoy trabajando para conservar la naturaleza, porque sí, estoy trabajando para conservar los alimentos, las medicinas, el futuro de mis hijos, los recursos naturales y también, por supuesto, para que me dejen disfrutar de mi bosque, de mi zona húmeda. La mitad de los arrecifes de coral han desaparecido en 50 años. Cada año 27 hectáreas de similares a 27 campos de fútbol desaparecen cada minuto. Quiero decir que cuando tú empieces a hablar de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad y de hábitats, dice la naturaleza, claro que se tiene que revelar. Y al hilo de lo que tú decías, nosotros, igual que provocamos eso, podemos hacer muchas cosas para revertir la situación. Pero un montón. A lo mejor no estamos en una mesa de negociación con Naciones Unidas, luchando contra el cambio climático, pero podemos evitar usar determinados productos que afectan y producen eso. Entonces, el consumo, insisto, es vital. Y la gente es la que consume. Es difícil, como tú decías, ¿no? Decir, ¿yo qué puedo hacer ante esto que es tan grande? Se me escapa de las manos. Producción y consumo sostenible, consumo de cercanía.
Tu consumo, por ejemplo, el consumo de las personas claro, puede cambiar el mundo también. Yo ahora mismo estoy tomando un café, yo estoy enganchado al café, ¿qué le voy a hacer? Pero podía tomar este café, hace un año lo tomaba en un vasito de plástico, ahora el vaso que sale de la máquina es en de papel, es de cartón. Todo claro, eso, sí. Aunque sean pequeños gestos, todos esos gestos son buenos.
Las pajitas han desaparecido, ya claro. Hay una prohibición europea para... Porque es que el tema de las pajitas era una cosa increíble. O sea, el uso del plástico, efectivamente, es todo el método de producción, la contaminación que produce en el medio ambiente, la gestión de residuos en sí que es muy difícil, pero es que hay múltiples alternativas, que es como lo que está pasando con la energía. Nos acordamos de que hay una crisis energética cuando hay una terrible guerra en Ucrania, que está sufriendo ahí la gente, una situación horrorosa. Y ahora hay crisis energética por esa razón. Si llevamos 50 años de renovables, de desarrollo renovable que nos hubiera producido algo increíble y es ser renovable 100% dentro de nada, y se va a retrasar el ser 100% renovable porque no ha interesado a determinados poderes.
La fecha del 2050 que a veces se menciona tanto y que dice que es irreversible.
Cada vez más lejos. Decías una cosa del Ártico. Mira, hace muy poquito leí un estudio que me impresionó mucho, porque en el Ártico sabemos lo que está pasando. Los veranos árticos puede que se queden sin hielo. Eso no va a afectar solo a extinguir la tercera parte de la población de oso polar, que ya es increíble, sino toda la fauna asociada. Y el cambio climático que además va a generar el propio calentamiento global del Ártico va a ser brutal. Porque encima, y hablando de virus, lo que se puede producir es que debajo de esos hielos salgan virus desconocidos que puedan llegar a producir pandemias. Fíjate si conservar la naturaleza al final va mucho más allá, mucho más allá de ser un bucólico conservacionista.
Pues con esas palabras nos quedamos. Todos podemos hacer para cambiar el mundo. El mundo tiene cosas que, gracias a nuestra acción, pueden cambiar un poquito. Cada uno puede poner un granito de arena. Evidentemente, quien maneja la arena puede hacer mucho más, pero cada uno de nosotros puede hacer una cosa. Nos lo ha comentado y nos lo está comentando aquí en La Rosa de los Vientos ese biólogo, ese director de comunicación de WWF, una de nuestras ONGs favoritas, que lucha por lo más importante que tenemos, nuestra casa, que no es en nuestro tejado, es el planeta Tierra.
Exactamente.
Miguel Ángel Valladares, bueno, mil gracias.
Un placer.
Vosotros, un abrazo.